comenzar una idea. La idea de hacer lo que soñamos. Queremos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra ciudad. Queremos trascender. Queremos un Ciudad Juárez mejor. Sepa que estuvimos aquí para crearlo. Tenemos dos alternativas. Al sonar el despertador, le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. Nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Gracias, muy buenos días por el favor de su escucha. Hoy es lunes 26 de mayo y este mes está yendo volando. Son las 9:39 de la mañana y hoy, como todos los lunes, vamos a platicar al respecto de una labor social. Y hablando de labor social, este fin de semana, espero nos haya prestado atención el viernes, fue un fin de semana de intensa labor social, empezando por la convocatoria que hiciera la dirección de Limpia para que saliéramos todos a barrer nuestro frente, nuestra calle, y según el último reporte, se consiguieron más de 20,000 personas, y eso pareciera albricias para estar en el libro Guinness. Esperemos las determinaciones de quienes vinieron a evaluar. Y bueno, si usted fue de quienes salieron con su playera blanca a barrer el frente de su casa, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa y esperemos los resultados que seguro pronto el señor Héctor Lozoya nos dará a conocer aquí por este medio. Y después, este mismo domingo también festejamos, no festejamos, celebramos una iniciativa de la ONU y que el Instituto Chihuahuense de la Mujer también impulsa, y es que todos los días 25 de cada mes se nos pide utilicemos una prenda color naranja en favor de solicitar un alto a la violencia contra las mujeres. Y bueno, Juárez a diario lo hemos estado recordando cada día 25 en lo que va del año y lo seguiremos haciendo. Y bueno, en esta actividad que estuvimos mucho tiempo en la calle, yo traía mi playera blanca porque barrí y Karen ahí en la calle con su playera naranja sumándonos. Y por si fuera poco, de todas estas actividades tuvimos Cancer Survivor en las misiones, estaban recolectando o recibiendo donativos de cabello para hacer pelucas oncológicas. El último conteo que recibimos de Luli fue de 900 colitas, lo cual es extraordinario el número, y se les agradece enormemente el que hayan participado y se hayan tomado el reto de apoyar a gente con cáncer. Ayer estuvimos ahí también un rato con Luli y platicamos y vimos el desempeño. En un rato más tendrá usted una breve reseña en juarezadiario.com. Lo mismo, el día de ayer tuvimos hoja de ruta, que estuvo la semana pasada también en este programa y que es una iniciativa que promueve la lectura a bordo de las ruteras de la ciudad, una experiencia de verdad singular. Karen Cano, un servidor y un buen amigo productor de video que también estará colaborando con documentales en video para Juárez a Diario, César Fierro, estuvimos allí, nos subimos a las rutas y nos sumamos a la iniciativa y nos pusimos a leer cuentos. Esta vez tocó García Márquez y la verdad es que es una experiencia fabulosa ver cómo lo que necesita la gente para leer es tan solo un motivador, porque doy fe, la gente toma el folleto y se pone a leer mientras uno va leyendo. Es una experiencia muy bonita y seguramente no será la última que lo haga porque me gustó y me gustó mucho. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí en el estudio a una persona que nos dice es tanatóloga, de nombre María Isabel Usúa Ponce, originaria de Jalisco, tiene desde 1988 en esta ciudad y sabe a qué se dedica. Bueno, ella es voluntaria en un proyecto que se llama La Tenda de Cristo. Y déjame comento que en el año 2001 nace el Centro Caritativo para la Atención de Enfermos de SIDA AC, que es mejor conocido como La Tenda. Esta institución es una iniciativa del padre Francesco Zambotti que busca brindar una solución a la indigencia de las personas marginadas de la sociedad que viven con VIH-SIDA, brindándoles un hogar en donde cuentan con atención médica, psicológica y espiritual. Este centro forma parte de una organización internacional que cuenta con comunidades en diversos países. En un momento platicaremos de dónde están. Y que en el 2009 la tenda abre también el centro comunitario Corima, que brinda programas de prevención y atención médica, contando con salas para usos múltiples, un dispensario médico y un consultorio psicológico para atender a población abierta. Bienvenida, Maisabel.
Pues gracias por la invitación. De verdad que me da mucho gusto de estar aquí y hablar de lo que más me gusta, lo que hago.
Muy bien. Hace rato fuera del estudio platicábamos un poquito de lo que es el proyecto, pero antes de empezar con lo que es la Tenda de Cristo, me gustaría saber quién es Maisabel.
Ay, Maisabel Usúa Ponce, pues es una mujer que de alguna forma sale de Jalisco, de un lugar rural, y me traen a Mexicali, Baja California. Mexicali, Baja California, me caso, tengo tres hijos. De ahí voy a Ensenada en el 85, en el 85, y el 86 tengo mi primer contacto con VIH allá en Ensenada, y que fue muy impactante, puesto que eran los primeros casos y los departamentos médicos, hospitales y demás, bloqueaban la entrada a ellos mismos. Entonces, el estar con personas portadoras de VIH, que no sabes ni qué ni nada, o sea, desconoces de la enfermedad, es fuerte. Sin embargo, dije, bueno, yo estoy aquí, por algo estoy aquí, y con un grupo de voluntarios, tanto enfermeros que eran estudiantes de enfermería y pasantes en servicio social y un médico, atendimos a esa persona fuera de lugar. Cambio de residencia, me vengo a Juárez en el 88, llego aquí en agosto y en octubre ya estoy involucrada en programa Compañeros con la misma situación, VIH.
¿La vida la ha llevado por ahí o ha sido elección propia?
Creo que ha sido elección, porque yo soy jubilada del Seguro Social como enfermera, pero creo que la parte institucional, la parte de asistencial se cubría, pero sentía que había que hacer otras cosas. El ser humano no nomás es un espacio biológico, físico, que se atiende dentro de un área hospitalaria. También afuera tiene muchas necesidades. Y a lo mejor eso me hizo complementar esa parte importante, porque yo allá trabajaba en la Secretaría de Salud y trabajaba en el Seguro Social. Cuando yo me vengo aquí, yo renuncio a la Secretaría de Salud, pero siento que esa otra parte debe de cubrirse, y es una elección. Sin nada que hacer, leyendo el periódico, me doy cuenta que el programa Compañeros requiere trabajadoras sociales. Dije, bueno, yo no soy enfermera, pero tengo experiencia en campo, y me involucré hasta el 2006. Renuncio ahí, pero ya estaba involucrada en Tenda de Cristo.
Ok, muy bien. Tenemos que irnos a nuestro primer corte comercial. El tiempo aquí vuela. Por favor, no le cambie. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies. Regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Thank you. Gracias, estamos de vuelta y antes de continuar con la plática quiero agradecerle profundamente a Saraí Díaz Guevara, a Ari Valare, a Luis Eduardo Morán, Nubia Esmeralda Salinas, por el favor de seguirnos también a través de las redes sociales en Facebook. Y aprovecho para comentarles, este programa, como usted sabe, se graba para después dejarlo disponible para que usted lo consulte a través de juarezadiario.com. Y también puede seguir y suscribirse gratuitamente a los podcasts en nuestro canal en iTunes. Ahí entre en iTunes en la sección de podcast y busque Juárez a Diario y aparecen todos los programas que hemos tenido. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, Juárez a Diario, así búsquenos Juárez a Diario y ahí nos va a encontrar. Y escúchenos en vivo también por internet en juarezadiario.com y en GBM Radio. Y continuando, para no desviar mucho la atención de lo que estábamos platicando con Maisabel, nos dice, bueno, en el 2005 se integra con Tenda de Cristo, pero deja compañeros.
El grupo de apoyo a los huéspedes y voy cerrando un poco mi participación en programa Compañeros, ¿no? En 2006 ya estoy más metida en Tenda de Cristo, y en 2006 renuncio en programa Compañeros y ya para el 2007 estoy al 100 en Tenda de Cristo. Y vamos, Tenda de Cristo tiene un cambio, un crecimiento, porque a partir de entonces comienzan a responder a convocatorias del gobierno federal y de otras instancias sobre el tema que manejamos, que es prevención, atención a VIH. En atención es mínimo lo que se consigue, pero en prevención empezamos a dar pláticas a diferentes partes, ¿no? Entonces, sigue creciendo, vamos haciendo más cosas. Quizás el hecho de estar ubicada allá en la colonia Fray García San Francisco, que es un área muy vulnerable, una área en donde hay pobreza, en donde requiere de mayor información, eso permite que pase esto. La gente va a pedir consulta y la consulta que piden no contábamos con un médico. Entonces, eso hace que en el 2009 se amplíe y una cancha se convierta en un centro de atención comunitaria, en donde hoy en día se da consulta general, médica general, se consulta psicológica, bueno, la consulta tanatológica que la solicitan, talleres para diversos grupos, Zumba, y bueno, hay un grupo para un programa para madres en donde nos apoya Fondo Unido, en donde se da capacitación, información para la crianza, pero también a los niños menores de un año se les puede proporcionar la leche, la lactancia, para poder darles ese apoyo. Está proyecto a ganar de la fundación en donde son chavos que viven en el barrio y que ellos van ahí a capacitarse y ahí se les da seguimiento y más. Después la fundación que da este apoyo a ese proyecto, nosotros somos como nada más un nido, un lecho que están ahí, pues les dan capacitación de talleres técnicos para que ellos tengan un trabajo.
Me surge la duda, veo pasión en sus ojos mientras habla de todo esto. ¿Cómo le llega la motivación para involucrarse como veo que se involucra?
No lo sé. Yo creo que el ser humano tiene algo por ahí en su destino, en su vida. A mí siempre me ha gustado.
Lo disfruto. En su primer contacto con el tema de VIH.
Y fue fuerte.
Fue fuerte. Uh-huh. Y digamos que eso de alguna manera la marcó para seguir.
Es posible. No, yo considero que sí. Y parte de que dentro de mi vida siempre ha sido el hecho de hacer y lo que haces lo hagas plena, con amor. No porque me paguen, me dejen de pagar o por visualizarte en un espacio. Simplemente porque te llegue a ti, te llene, y lo demás no importa.
Entonces nos dice que estaba en Mexicali en su primer...
De Mexicali nos fuimos a Ensenada. Llevaba a mi hijo pequeño, mis dos hijas mayores, ya tenía una 14 años y la otra tenía 16. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando tuve el primer caso. Yo estaba como supervisora de campo en la Secretaría de Salud y nos hablan del Hospital General y nos dicen que hay una persona con SIDA y que la van a poner en la esquina, en la banqueta, si no van en 5 minutos por ella. Yo no había escuchado hablar de SIDA, a pesar de que andaba metida en la Secretaría de Salud. Y me dicen, tú eres la supervisora de campo, a ti te corresponde. Y dije, ¿de qué se trata? Dije, no, sí, sí, lo hago. Y ya va el personal y dice, el sindicato me apoya, nosotros no vamos a ayudarla. Y como tenía a mi cargo también las estudiantes de enfermería que estaban haciendo su servicio social, pues ni modo, se les suspende el servicio social si no apoyan. O sea, para mí fue duro porque a mí me gusta que las cosas se hagan por voluntad.
Claro.
No porque te lo impongan. Entonces, yo recuerdo mucho a Rosita, una de las estudiantes que voltea y me ve con unos ojos grandes y me dice, si usted me garantiza que no me infecto, yo la apoyo. Y decirle eso cuando desconoces una enfermedad. Y yo le dije, si tú llevas a cabo todas las medidas de protección, no te vas a infectar. Y esa es tu garantía. Dice, yo la apoyo. Y un médico me dice, yo la apoyo. Y yo creo que la vida ha sido eso. A lo mejor que tú contactas, conectas esa parte. La persona se atendió en casa. Yo con mis hijos ya desde chiquito los llevaba a hacer trabajo comunitario, Y les decía que en la vida Dios nos da oportunidades. Una, de no tener este hambre, tener un trabajo para subsistir. Y otra, de compartir con los demás. Y que ellos tenían que aprender eso. Tan es así que, pues, mi hijo es el médico del albergue.
Wow. Involucrado también en la parte de la familia. Estaba yo reflexionando mientras la escuchaba y cómo fueron esos primeros momentos en que no había información pública, en que había y sigue habiendo una marginación total al tema, aun cuando ya tenemos mayor información y podemos estar más conscientes de la realidad, sigue habiendo ciertos estigmas y marginaciones, pero en aquel momento debe haber sido brutal.
Muy difícil, porque además la gente te encasillaba a ti como portadora de VIH. Si eras mujer, eras lesbiana, había alguien en tu casa si había muerto de VIH, porque no cabía en la mente de la gente que te pudieras involucrar nada más por el deseo de servir. Así de sencillo. Mi área laboral de tomarme muestra, de hacerme el examen, porque, oye, no puede ser que haya tanto amor por lo que haces, de seguro que tienes SIDA, ¿no? Obvio que yo estaba muy delgada, ¿no? Uh-huh. Ahorita estoy gorda, tengo 53 kilos, en aquel entonces pesaba 46 kilos. Pero, sin embargo, yo creo que uno decide hacerse de lado, continuar. Hubo mucha gente que me decía, yo paso, y no se dejaba poner el lazo rojo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues yo no pasé, yo sigo aquí, ¿no? Y son 27 años, y yo creo que el portador de VIH y todos los seres humanos me han enseñado más. Y me han dado más de lo que yo creo que yo he podido darles a ellos, a pesar de que he buscado herramientas en preparación académica para poder responder a muchas interrogantes que me da el atenderlos. Y bueno, eso es lo que me ha hecho estar aquí en esto y seguir en esto. Y aunque ahorita estoy en un al 100 de voluntariado en Tenda de Cristo, pero creo que mi corazón está con la gente portadora de VIH, pero también con la vulnerable de violencia, también está con los niños, también está con la que ha vivido una muerte, porque de alguna forma uno va tomando otras disciplinas para dar una mejor respuesta.
¿Ha sido difícil?
Ha sido muy, muy difícil. Muy difícil, tan difícil de que en un momento dado en casa mi marido me dijera, ya te vas con tus idosos o con tus viciosos. ¿Por qué? Porque se trabajaba con VIH y se trabajaba con SIDA. Y que en algunos momentos le llegué a decir, mira, le digo, si alguien te dice que salí por ahí de la Mariscal y que iba acompañada de una persona, diles que sí, que ese es mi trabajo.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Pues sí, porque en realidad yo me metía a esos lugares, a los hoteles de paso, siguiendo a las chicas que salían de la cárcel de piedra o a las chicas que salían del tribunal para menores infractores, porque eran parte de mis contactos y que yo creaba un vínculo con ellos de seguir dando esa información. Entonces, no fue fácil, no ha sido fácil, pero bueno, ya voy a cumplir 65 años y me siento satisfecha.
El precio ha sido alto, entonces, el que ha pagado usted en lo personal.
Sí.
¿Y se siente satisfecha por ello?
Sí, claro que sí.
Me deja realmente reflexivo el cómo puede involucrarse, y lo vemos en diferentes áreas, ha estado gente con diferentes motivos, pero me deja muy reflexivo, sobre todo en este tema, porque históricamente ha sido un tema muy, muy, muy delicado. Ha sido un tema que no cualquiera le entra, incluyendo los médicos de profesión, no cualquiera le entra, ya no digamos a tratarlos, siquiera hablar, sí. Siquiera hablar. Me surge la pregunta, habla usted VIH y hace una diferencia con SIDA, ¿nos podría decir la diferencia?
Ah, claro que sí, es que VIH es la persona que está portando dentro de su cuerpo, o sea, adquirió el virus, pero que sin embargo no le ha afectado. O sea, físicamente está saludable, es una persona proactiva, es productiva, está bien. Uh-huh. SIDA es la persona que ya está manifestando enfermedades y que ya inclusive puede tener una enfermedad agregada de las múltiples que luego se presentan, que es puede ser tuberculosis, puede ser diabetes, puede ser el desgaste propio que tiene el organismo, puede ser otro tipo de cáncer, que hoy en día ya son menos frecuentes por los tratamientos antirretrovirales que se les proporcionan a los chicos y a las chicas. Pero sin embargo, aún con todo lo que mencionaba, esa situación de ser excluido, de ser segregado, hace que muchas gentes todavía estén muriendo de SIDA. A pesar de toda esta información, de todos estos medicamentos, del que el tratamiento es gratuito, que no necesitan en su momento tener seguro social, sino el deseo de tener un destino diferente, de pasar de la condición de SIDA a ser portadores y poder otra vez reintegrarse socialmente, productivamente.
¿Es curable?
No, definitivamente no. Es tratable. Hoy se trata como una enfermedad crónico tratable, que es la diabetes, hipertensión, todas esas más, obesidad. Aquí lo que radica es que la persona tenga esa convicción de querer estar diferente. Lo mismo pasa con la diabetes. Si yo siento que la diabetes ya me marcó, pues como más azúcar, al rato me amputan las piernas, al rato puedo quedar ciega y al rato me muero, pero con muchos problemas. Pero si yo decido que la vida sea diferente, yo también me cuido como diabético, pero también me cuido como portador de VIH.
Okay.
Conozco gente que se infectó en el 86 y sigue vivo.
Entonces, ¿se puede mantener su calidad de vida? Me lo responde ahorita después del corte, porque José Luis Chávez, que ya está del otro lado de la maquinaria de la información, nos está haciendo esa seña que no indica otra cosa, que nos tenemos que ir a corte de inmediato y a la identificación de la emisora. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Estamos platicando con Maisabel Azúa Ponce al respecto de la tenda de Cristo, y de verdad es que muy ilustrativo lo que estamos platicando, y me saltan otras preguntas. Sé que dejé una pendiente antes de irnos a corte, pero vamos a omitirla porque me entró la duda de cómo entra la tanatología en el tema del VIH y SIDA.
Porque Isabel tenía esa inquietud de responder, porque se moría alguien y yo lloraba con él y lloraba con el familiar, pero luego el familiar se quedaba con toda esa frustración, esa culpa. Y como las cosas las manda el de arriba, hacen una convocatoria para estudiar el diplomado de tanatología básico, y en el Teresiano se da, y la UNAM y el Instituto Mexicano de Tanatología. Como yo ya había querido estudiar tanatología e ir a México, yo soy pobre de familia numerosa, pues era complicado, entonces dije, pues de aquí soy.
Okay.
Así es como empiezo yo viendo esa parte de tanatología, y de verdad que es darle al otro, quitarle las culpas y que él abra una responsabilidad.
¿Qué es la tanatología?
Tanatología es un profesional de la salud que trabaja con pérdidas. Aunque dice que tanatos es muerte y logos tratado, pero no, el tanatólogo trabaja con vida.
Ok. Entonces,
sencillamente, pérdidas de cualquier...
Quizá la aplicación del término tanatos, que es muerte. Exactamente. Se refiere al cierre de ciclos.
Exactamente, a cierres de ciclos, y puede ser una pareja que tenga problemas y que de pronto quiera reencontrar eso que tuvo al inicio de la pareja, o alguien que se divorcia, alguien que muere, alguien que recibe un diagnóstico. O sea, nosotros trabajamos con pérdidas.
Ok. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, es que entra el manejo de esas emociones encontradas con el tratamiento
del VIH. Es cuando entra con esa parte del VIH, el entender que yo no soy culpable de ser portador de VIH, de haberlo adquirido, porque el ser humano no se pone en la espalda una cartulina que diga quiero VIH. El ser humano sale porque tiene necesidades afectivas, y si en un momento dado no tiene una pareja establecida, y a veces aún teniéndola, de pronto otra persona llena esas expectativas, ¿no? Y muchas veces el no utilizar condón, que fue lo que al inicio ocurrió, pues cuando menos se dan cuenta ya son portadores de VIH. Inclusive a veces se daban cuenta que eran portadores de VIH cuando su pareja empezó a enfermar y ya tiene SIDA. Entonces es como entra tanatología, porque hay mucho resentimiento, hay culpas, hay una situación difícil. Y si además te vives segregado de la sociedad, excluido, pues no le quieres decir a nadie, porque te van a decir, tú te lo buscaste, tú lo sabías, tú culpable. Esto. Sí, entonces esa parte. Y el trabajo es eso.
¿Ha mejorado desde los 80s a la fecha la percepción del ciudadano en particular al respecto del SIDA?
Por supuesto, ha mejorado muchísimo. Digo, si yo estoy involucrada aquí desde el 86, pues me ha tocado vivir la historia de evolución del VIH, claro, que ha mejorado. Y para eso, pues, las organizaciones de forma civil, como las institucionales, pues creo que hemos hecho mucho trabajo precisamente para desmitificar esa situación de exclusión del VIH, de la persona portadora de VIH, y considerarla como un ser ciudadano con los mismos derechos y las mismas oportunidades que los demás, y eso permite que haya mayor aceptación. Claro que sí ha cambiado.
Todos los mitos al respecto de las formas de contagio, ¿se han aclarado?
Claro, ya se han aclarado y quedaron tres básicas nada más. Uh-huh. Sexo, relaciones uh-huh. sexuales de riesgo sin protección, el usuario de drogas inyectables que comparta la jeringa, y bueno, la perinatal, que es una mujer embarazada que puede, siendo portadora de VIH, puede transmitírselo a su hijo, pero para eso pues ya también la parte médica ya tiene también una manera de cómo disminuir los riesgos de que ese bebé salga portador.
Entonces digamos que las dos más persistentes pudieran ser el tener sexo sin protección.
Exacto. Y el usuario de drogas que comparte su jeringa, que no se da cuenta que es portador de VIH y que con la misma jeringa puede infectar, y que se está haciendo muchísimo trabajo. Programa Compañeros hace reducción de daños. Uh-huh. Es intercambio de jeringas al usuario, porque tú no le puedes decir al usuario de drogas lo que estás haciendo es mal, les va contra tu salud, y él va a decir, sí, tiene toda razón, y dejo de la droga. Ojalá y fuera así de fácil. Yo tengo una especialidad en adicciones y trabajé en Programa Compañeros. Uh-huh. Realmente mi tiempo en Programa Compañeros se compartía en dar atención al usuario de drogas y también al de VIH. Entonces yo sé que no es nada fácil, y digo, he vivido sus luchas.
Entonces, ¿qué porcentaje pudiéramos decir que se infecta con mayor frecuencia, por transmisión sexual o por el uso de jeringas?
Es menos por el uso de jeringas, eso definitivamente. El mayor número es por relaciones sexuales, sí.
Okay.
Sí, en porcentajes, pues no los tengo. Creo que ahorita sí, la Secretaría de Salud los debe de tener, que es Capacit, Programa Compañeros, que hace mucho trabajo de investigación en esto. Pero sí, así definitivamente hay mayor riesgo en las relaciones sexuales, porque entendamos que también hay muchas maneras de ejercer la sexualidad, ¿no?
Claro, claro, tan diverso como diferentes humanos.
Exactamente, así es.
Así de diverso es. Aclarado el punto de la tanatología dentro del tema del VIH y aclarado el punto de las formas de contacto, ahora sí, ¿qué hace Maisabel dentro de Tenda de Cristo?
Bueno, Tenda de Cristo es un albergue para personas portadoras de VIH que nace en el 2000, se consolida en el 2001, en febrero, teniendo a sus primeros huéspedes. Isabel, en Tienda de Cristo, entra después de jubilada del Seguro Social, así como que soy una enfermerita que voy a ir ahí a apoyar a los chicos. Pero para entonces yo ya era tanatóloga. Para entonces yo ya tenía la especialidad en adicciones. Ya entro en otra, con otra dinámica. Empieza a ver proyectos. Se empieza a trabajar en proyectos que son financiados por agencias y también por el gobierno. Y sí, se hace un cambio importante. Se empiezan a hacer expedientes clínicos. Se empieza a rescatar la historia del VIH dentro de ahí, de todas las personas que habían ido. Y lo que Isabel hace ahí es esa atención personalizada, de cara a cara, de cercanía, con ellos. Okay. Con ellos, pero al mismo tiempo se amplía la parte comunitaria. Entonces comienza a impartir talleres para manejos de procesos de duelo. Y luego se da toda esta violencia, como que se creó esa necesidad así, imperiosa, de dar respuesta al dolor de la gente que perdía a alguien por esta violencia, porque el muerto se iba independientemente con o sin razón, aunque no hay ninguna razón para que te maten.
Claro.
Sin embargo, se moría, pero el vivo se quedaba con las culpas, con los resentimientos, con la furia, con la impotencia, con el odio. Entonces había que acotar, había que bajar todo eso y que la gente tuviera un diferente sentido de vida.
Veo que dentro de la atención que tienen o los servicios que prestan son el servicio de albergue, la atención médica, la psicológica, espiritual, programas de capacitación laboral y educativa. Pero a mí me salta albergue. ¿Por qué albergue?
Porque las personas portadoras de VIH en aquellos entonces eran relegados. Entonces ellos no tenían a dónde ir o no querían decir que eran portadores, les avergonzaba. Entonces se da un espacio. ¿Por qué? Para que vivan una situación digna. En mi vida por el VIH, gente murió sola en las Tapias, ¿sí? Uh-huh. Entonces necesitaban un espacio en donde le dieran un sentido diferente a su vida. Que tener VIH no era morir, sino era darle un sentido diferente. De hecho, el logo de Tienda al inicio era un Cristo, y en el Cristo al inicio está una hiedra. Entonces dice que después de la crucifixión hay vida. Entonces, después de tener tu diagnóstico de VIH, sigue existiendo la vida. Entonces, van ahí y es un programa, es una comunidad terapéutica en donde se da toda esa atención y sobre todo se da ese amor a la vida. O sea, eres portador de VIH, pero la vida continúa.
Y eso fue en sus orígenes, pero hoy sigue habiendo esa necesidad del albergue, hoy con todo.
Sigue habiendo toda esa necesidad del albergue. Desgraciadamente, nosotros tenemos entre un 35-40% anualmente, o sea, de diciembre a enero, o de enero a diciembre, siempre hay esa misma población. Es volátil, o sea, unos entran, otros salen, unos mueren, otros se van y, como dicen ellos, no la hacen afuera, se reintegran. Regresan nuevamente. Sí, y para eso pues obvio que se requieren muchas cosas.
¿Cómo vive Tienda de Cristo?
La Tienda de Cristo subsiste a través de proyectos, a través de los amigos de Tienda de Cristo Italia, a través de participaciones de algunas empresas de aquí. Es la forma, y mete proyectos. Definitivamente, si no trabaja con proyectos, Tienda de Cristo no tiene todo ese soporte necesario que se requiere. Y que creo que cuenta con muy buenos amigos Tienda de Cristo para salir adelante.
Menciona Tienda de Cristo en Italia. ¿Cómo es que llega Tienda de Cristo a México?
Por Francesco Zambotti. Es una historia bien singular porque van unas monjas del Verbo Encarnado a Italia y conocen a Francesco y le dicen, ¿por qué no se va allá a México, a Chihuahua? Ahí hay mucha droga, hay mucho sida, hay mucho esto. Y yo pienso que Francesco, porque en su libro lo dice, dijo, ¿y por qué no? Y viene, y es a partir de cómo llega Italia aquí a México. Su primer construcción la hacen italianos que vienen de vacaciones, uh-huh. Construyen los primeros edificios, y es así como nace Tienda. Pero aparte de que mencionábamos, son 18, 13 están en Italia, uh-huh. 3 se encuentran en Brasil. Aquí estamos nosotros, pero de aquí ya hay una filial en Hermosillo, Sonora.
Oh, entonces ya son 2 en México.
Así es.
¿Y esa filial es autónoma?
Es como una estancia, como un lugar en donde, como en Sonora, no hay así que se dé el tratamiento en diferentes espacios, sino que nada más en Hermosillo. Entonces la gente, ir de Nogales, ir de todos los lugares, ¿con qué dinero? A veces nada más era con lo del camión. Entonces es una estancia en donde la persona puede ir a consulta y le dicen, laboratorio, ¿de dónde vienes? ¿De Obregón? ¿Dónde te estás quedando? En la casita, tienda de Cristo. Entonces ahí duermen, ahí comen, ahí descansan, ahí se bañan y el siguiente día se hacen en el laboratorio y ya regresan a su lugar.
Oh, qué bonito.
Que van de acá de Caborca, van ahí a la tienda, que van, o sea, ¿de dónde van ahí? ¿Por qué? Porque en Hermosillo es donde se da el tratamiento.
Ok, tenemos que ir al tercer y último corte comercial, patrocinado por José Luis Chávez con su seña que solo quiere decir que ya nos vamos y que me apure. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Estamos de regreso, son las 10:20 y hoy es lunes 26 de mayo. Tenemos en el estudio a Maisabel Ushua Ponce, que viene a platicarnos de la tienda de Cristo. Antes de regresar los micrófonos con ella, le informo que si usted tiene que ir al Paso, Texas, el puente Américas está a 15 minutos, Santa Fe a 5 minutos, Zaragoza a 7 minutos. Y si usted es como yo y cruza a pie, Américas a 3 minutos, Santa Fe a 5 y Zaragoza a 5 minutos. Platicábamos al respecto de la...
¿Cómo se hace la tienda de Cristo? Uh-huh. Pues esa fue la manera, Francesco es un sacerdote, él era primero de San Camilo, o sea, era como laico y después sacerdote, y él es una persona súper sensible que vio esa necesidad, inclusive la tienda de Cristo de aquí, Juan Pablo, creo, 23, se aportó, no sé si 20,000 euros. Para la fundación de la tienda de aquí. Algo que es muy diferente allá, aquí, es que el altruismo tiene un sentido de acá, como dicen ellos, del corazón. Algo muy, muy bonito. Y yo me enamoré de ese proyecto.
¿Cómo es la relación de, digamos, la casa matriz, por así decirlo, en Italia, y la tienda de Cristo en Juárez? ¿Cómo es esa relación?
Muy bien, muy bien. David de Dalla Poza, que es el director, es un italiano, va porque luego hay reuniones, porque hay algo que se llama también la promesa, que es una hermandad de laicos, ¿sí? David va para allá y hay las reuniones, y claro que se rinde un informe de actividades, y Francesco venía dos veces al año, ya tiene 2 años que viene una sola vez. Entonces Francesco viene aquí y por supuesto que se entregan cuentas de cómo va. Y yo digo que él se va contento porque cada día la tienda tiene otras cosas más, hay algo más. Ahorita estamos con la hidroponía, sembrando nuestros propios productos, ahí, con un proyecto muy bonito que es buscando apoyos, que creo que ya va muy avanzado. Yo espero que pronto se amplíe más el espacio, porque primero fue en, como dice, piloto. Yo siento que es como un hijo, que lo ves crecer. Así de sencillo. Y que cada paso que da es un logro, ¿sí? Se va graduando de algo y tú como padre, madre, te sientes feliz. Yo me siento muy feliz de los logros que ha hecho la tienda. Primero yo muy, muy, muy involucrada, ahora como poniendo una barrera, pero sin dejar de estar ahí, sin sentir, pues era la pasión por estar ahí.
¿Cómo poniendo una barrera?
Me refiero la barrera a no todo el involucramiento, es que de verdad te metes en en lo que haces y cuando menos piensas, pues nomás vas a dormir a tu casa, a eso refiero.
Okay, okay.
A eso me refiero.
Okay, okay. Pero además tiene muchas actividades, no nada más en la Tienda de Cristo, entiendo por lo que nos ha venido platicando que hace labor en, ahora sí que donde le llamen.
Sí, así es, como tanatóloga, pues desde el 2005 estoy dando los talleres para el personal del Seguro Social, que son médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, que es un curso monográfico, son 40 horas. Ahorita estoy en una escuela secundaria en donde los padres, el maestro detectó ciertas problemática y me invitó a participar. Quiere decir que ya alguien más me conoce, además de la Tienda de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, las pláticas, que talleres comunitarios que se han estado dando. Sí, y véame aquí, ustedes me invitaron y vine aquí, porque pues hablar por lo que...
Y sabe que mientras platico con usted se me está ocurriendo otra actividad con usted.
Pues ya me dirá.
Ya le platicaré, porque hace un poquito, la semana pasada, y entre el viernes y el domingo, estaba yo reflexionando porque platicaba yo con algunos amigos, y entre la plática me empiezo a dar cuenta que la gran mayoría, de hecho, de 10, uno solo tenía una relación estable.
Ay.
Y los demás se habían divorciado hasta 4 veces. Habían sido viudos o situaciones por el estilo. Y entonces empiezo a reflexionar fuera de ese círculo.
Sí,
empiezo
por
a reflexionar
supuesto.
Al círculo más ampliado
a
mío.
A un entorno más amplio.
Más ampliado. Y empiezo a darme cuenta que pudiera ser ya una enfermedad social. Y no sé si es tendencia, no sé si sea realidad de la ciudad, no sé si sea tendencia nacional, pero estoy dándome cuenta en lo personal, de mi análisis personal, que la ciudad y quienes vivimos en la ciudad, yo mismo, estamos pasando por situaciones con problemas de cierre de ciclos.
Sí. De hecho, se menciona que estamos en creo que es un 39% de depresión, y que si no manejamos esa depresión, o si no manejamos lo que nos ocasiona esa depresión, vamos a caer en otras situaciones. Los suicidios se han incrementado, y sobre todo en la adolescencia, por falta de un proyecto de vida, por falta de un sentido de vida. Ciertamente, es una parte importante, y hacerlo. Porque sí, definitivamente, para poder llegar a esa otra parte que dice usted, estudié logoterapia y ahorita estoy estudiando un diplomado en resiliencia.
Oh, pues más interesante todavía. Y sabe que ayer, justamente, eso pasó ayer, en estos días, ¿no? Y ayer estaba yo pensando en que estuvimos en Cancer Survivor, estuvimos en todas estas actividades, pero cuando llegamos a Cancer Survivor, saliendo de ahí me quedé pensando, regresó mi mente a este problema de yo le digo duelo,
sí,
masivo, que está viviendo la ciudad por muchas cosas, y me puse a pensar, bueno, a lo mejor es tiempo de hacer conciencia de este duelo masivo y buscar la forma de trabajar ese duelo masivo. Y con el perfil de Juárez a Diario dije, no sé, a lo mejor pudiéramos hacer algo, y hoy me llega usted aquí. Platicamos porque se me hace que podemos hacer algo.
Nunca es coincidencia. Un maestro decía que era diosidencia.
Diosidencia.
Yo con estos niños que estoy trabajando y que ya metí algo de resiliencia y bueno, la logoterapia, porque yo hago como una mezcla de todo, pido una actividad y veo todas las respuestas. Y vamos, las respuestas me conectan con algo que yo dije cuando comenzó la violencia. Esto no es nada. Después esto va a estar peor.
Sí, claro, claro.
Sí.
Cuando nosotros empezamos el proyecto de Juárez a Diario, lo empezamos por una visión muy sencilla. La idea era que cuando hicimos una búsqueda en internet, en Google, específicamente, buscando algo de información positiva de Juárez, tardamos mucho en encontrar información positiva. Encontrábamos fotos, videos, notas al respecto de la violencia. Y ya saben, de ese tipo de cosas,
sí,
que no quiero tapar el sol con un dedo, pero no me gusta hablar de ello. Tardamos mucho, entonces lo que nos motivó a nosotros fue pues cambiar esa realidad.
Claro.
Porque hay otra realidad que no subyace, o sea, no es menor que ella, es mucho más grande que la violencia. Por eso es Ciudad Juárez la ciudad que es, por eso es el detonante económico del Estado, por eso llega tanta y tanta gente aquí, no es por la violencia, claro, es por otras cosas. Entonces, eso lo queríamos manifestar, pero también nos damos cuenta que hay otros factores que no permiten ese desarrollo y difusión de una reputación mejor en la ciudad. Y eso es lo que nos mueve, ¿no?
Exactamente. Yo creo que eso es lo que nos mantiene, es la adrenalina que hace que los que de alguna forma ya le encontramos el camino para intervenir, sigamos en el camino, porque yo creo que el ser humano tiene muchas potencialidades, ¿no? Que a veces se encuentran obstruidos por lo mismo dolor que están viviendo, pero que lo pueden retomar.
Muy bien, lamentablemente el tiempo se nos va volando y espero, así es. Espero que esta no sea sí la primera, pero no la última vez que la tengamos en los micrófonos y podamos seguir platicando de este y muchos otros más proyectos que pudieran salir. Claro. Y es nuestra costumbre invitar a quien nos acompaña en el estudio a ofrecer una reflexión, invitar a nuestros radioescuchas y a quienes escuchen posteriormente el podcast a algo positivo desde su particular punto de vista.
Pues desde mi particular punto de vista, yo siempre he dicho, y es parte de que el ser humano es un ser único, ¿sí? Finito e irrepetible. El ser humano tiene potencialidades para resolver muchas cosas, solo le falta el empujón. Y yo creo que ese empujón lo puede buscar, aquí lo va a encontrar, escuchando, darse cuenta que tiene potencialidades y habilidades que por ahí están escondidas, pero que él puede hacer de un Juárez diferente.
Así es. Y bueno, para cerrar, ofreciendo también nuestra reflexión del día de hoy, una frase anónima dice: si no luchas por lo que quieres, no te lamentes por lo que pierdes. Y como hemos venido platicando todas estas semanas, hay que levantarse todos los días con el sueño, con nuestros anhelos del corazón en la mano y salir a corretearlos. Hay que luchar por ellos paso a paso, palmo a palmo. No importa que sea paso lento, pero paso firme, concreto y siempre hacia adelante, no se deje vencer. Si usted claudica entre sus sueños, al rato no se lamente de por qué no lo consiguió. Hay que seguir paso a paso. No todo lo que vale la pena es fácil. Hay que saber esperar, hay que encontrar los tiempos, hay que encontrar las formas. Y también le he dicho, no se necesita dinero. Si usted tiene realmente esa visión, ese sueño es verdaderamente grande, con el solo hecho de quererlo, todo se va a alinear para que esas cosas sucedan y va a suceder. Así que ánimo, échele ganas, levántese de esa cama si usted sigue acostado, ya es muy tarde, y póngase a soñar, pero no nada más lo sueñe, también póngase a trabajar en ese sueño que tanto ha anhelado. Por nuestra parte, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer que haya estado con nosotros y platicarnos un poquito de lo que hace, compartirnos un poquito de la esencia de Maisabel y permitirnos conocerla.
Yo plena me siento contenta de estar aquí, y si de alguna forma hay otra cosa, pues aquí estamos.
Claro que sí. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos el favor de su escucha. Un saludo donde estén, un abrazo, nos escuchamos el día de mañana.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos.